vaca no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga.
Servicios de información se montan todo aquel tinglao del 23F, que el 23F nunca ocurrió, y eso que quede claro, nunca ocurrió. Y me explico, en base a qué soy capaz de decir que el 23F nunca ocurrió, pues en base a lo visto, a lo que ustedes mismos, señores, me enseñaron. Yo recuerdo que aquel día estaba yo delante de casa en un kiosco comprando una revista, y por la radio, por el transistor, oímos tiros y tal, y ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Pensábamos que era una propaganda, pensábamos que era, pero de golpe ya dijeron, no, se ha producido la entrada, la Guardia Civil, en el Parlamento. Bueno, en fin, aquella noche mucha gente, evidentemente, pues tuvo miedo, se siguió el golpe de Estado perfectamente bien. ¿Cómo se siguió el golpe de Estado? Pues con toda la información que nos daba Radio Televisión, que nos daban las emisoras, excepto una en Valencia, de todas las que había una, que se dedicó pues a canciones militares. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver, no hay que ser demasiado inteligente para comprender que si realmente se hubiese querido hacer un golpe de Estado, el golpe de Estado dura 2 minutos y medio y se acaba con quien se tiene que acabar. Sea gobierno, sea parlamentarios, sea su majestad el rey, sea cualquiera. ¿Por qué? Vamos a ver. quien custodia la radiotelevisión española. Pues qué casualidad. Que yo sepa, es la Guardia Civil. Pues la Guardia Civil solamente tiene que entrar el cabo con dos más y decir, aquí esto se cierra, o esto todos a la calle, o aquí se sustituye el locutor este por este, o se hace esto por lo otro, o tal y cual. ¿Quién custodia el palacio de su majestad el rey? ¿Una agencia privada de seguridad? No, que yo sepa, lo custodia la propia Guardia Civil. Por lo tanto, es que no necesitan ni llamar a la puerta pidiendo permiso, decir, majestad, ¿nos deja usted entrar para hacer un golpe de Estado? Ni eso, ya están adentro. Por lo tanto, se dice, majestad, usted enciérrese en esta habitación hasta nueva orden. Y se ha acabado. ¿Quién custodia el gobierno, los ministerios, correos, todo? La Guardia Civil. Por lo tanto, si la Guardia Civil hubiese querido hacer un golpe de Estado, lo hubiese hecho, pero además con 2 minutos y medio, con toda la eficacia, con toda la eficiencia y con todos los resultados positivos para ellos. Entran en el Parlamento, mucho pim, pam, pum, pero lo primero que hacen es sacar a una señora que estaba embarazada para que no abortara allí, digo yo, ¿no? O sea, se la llevaron y bueno, esto lo primero que hicieron. O sea, que esto ya lo tenían pensado. ¿Quién entra en el Parlamento? Pues como siempre, el más tonto, que es el que más se lo creyó, este señor Tejero, que entra allí, pim, pam, pum, fuego, muy bien, ¿y qué? ¿No? Quitan todas las cámaras de televisión, pero qué casualidad, se dejan una cámara. O sea que, ¿me van a decir ustedes, señores guardias civiles, que son tan tontos, que no se dan cuenta que por la radiotelevisión española están radiando su golpe de Estado, bueno, su pantomima, su teatro de golpe de Estado, precisamente con una cámara que ustedes se han olvidado de desconectar? Yo no me lo creo. ¿Que hay gente que se lo cree? Aquí todo, hombre, cuidado, todos tenemos derecho a opinar. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos y a pensar lo que queramos. Y yo, en vistas a lo que vi, opino lo que opino y digo lo que opino. Por tanto, si ustedes hubiesen querido hacer un golpe de Estado en serio, este golpe de Estado hubiese tenido éxito, no hubiese habido ninguna cámara mostrando lo que sucedía dentro del Parlamento, además una cámara que ya quedó estratégicamente puesta, mal colocada, un poco torcida, pero que se veía todo perfectamente bien. Hombre, por favor, qué tan idiotas no somos, qué tan idiotas no somos. Que hubo un apoyo internacional. Claro, lo primero que sucedió es que, por ejemplo, franceses e ingleses, cuando en el primer minuto del golpe de Estado, ya llamaron por teléfono diciendo, oiga, que enviamos tropas si conviene, a nuestras fuerzas de élite. No, 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 por favor, por favor. Entonces, claro, ante este show del 23F, en el que pues todo el mundo se preocupa, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Incluso el propio presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, llama a su majestad el rey. Oiga, vamos a ver, hemos de tomar medidas, sí, no, ¿qué? Tranquilo, Jordi, tranquilo. Sí, tranquilo, que es la Guardia Civil, ¿no? Que decían los de la trinca. Pues bueno, ¿qué significa esto? Pues significa que había unos cayeron como bobos en esta especie de golpe de Estado, que son los menos, los demás pues se lo miraron y uy, 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 ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Resultado final. se acaba aquella noche que nadie durmió, se acaba aquella noche y empieza ya a las, creo que eran hacia las 7 o las 8 de la mañana, que los guardias civiles ya van saltando por la ventana, ya se escapan, ya se van, y al final, bueno, todo, se libera todo el Parlamento y todo el mundo aplaudiendo. Y aquel mismo día aparecen ya aquellas famosas pintadas, por lo menos en Barcelona, porque yo no sé, en Madrid no estaba, pero en Barcelona sí. Juan Carlos I, el democratizador. Pero escritas caligráficamente, lo cual significaba que estaban hechas con plancha. Con plancha y el spray. Y entonces queda perfecto. Lo mismo que hacía Franco. Franco se montaba allí su cara y su Viva Franco y Arriba España, perfectamente escrito, pues iban con unas planchas metálicas y a pintarlo encima y tal y cual. Exactamente igual. Entonces, el rey ha vencido. Bueno, pues nos vamos a creer, ¿no?, que el rey ha vencido, porque el rey resulta que es el democratizador, España ya está libre de pecado, y nunca más habrá un golpe de Estado en España, arriba España, y viva la democracia, y viva la transición, y viva todo. Es decir, al cabo de 3 días, exactamente todo estaba igual. No se consiguió absolutamente nada. Por eso nos machacan continuamente con el 23F, igual que nos machacan con el mayo del 68, que tampoco nunca existió. Igual que nos machacan con muchas fechas así, para darnos la sensación de que la historia se corta en chorizos, y que aquí se acaba y aquí vuelve a empezar. Pues no. Los mismos que había en la época de Franco son los mismos que hay ahora. Empezando por Su Majestad el Rey, que en la época de Franco ya era príncipe, y acabando por el último, pues no sé, senador, parlamentario, director general de no sé qué, que resulta que es el hijo del sobrino, o el sobrino del hijo, o el nieto de aquel que estaba allí cuando a la época de Franco. Todo continúa exactamente igual, atado y bien atado. Hemos vivido una época en los años 70, 80, de post-franquismo. Ahora volvemos al neofranquismo. Lo estamos viendo con señores tipo Aznar, tipo Guerra, tipo Rajoy, tipo, bueno, Arenas, etcétera. O sea, lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se está proyectando una España centralista otra vez, castellanista otra vez, una España que es una España que es inconsecuente con su realidad, que es artificial y que no va a ningún lado. Por lo tanto, el 23F, perdonen ustedes, yo me río del 23F, porque digo que nunca existió. Como también me río de aquella célebre escapada del señor Roldán, que se fue con no sé cuántos guardias civiles como guardia de corps, y que le había robado no sé cuánto, y que no se sabe dónde está el dinero, y que nunca ha aparecido, y que aquí no ha pasado nada. Este país, y me refiero principalmente a la nación castellana, que es la que lidera hoy en día, pues no sé, la política peninsular española, es el país definido por aquella canción de Joan Manuel Serrat, que por no pasar aquí no pasó ni la guerra, el pueblecito blanco, ¿no? Aquel pueblecito blanco donde ellas sueñan con él y él en irse muy lejos, donde el sacristán ha visto hacerse viejo al cura y el cura al cabo y el cabo al sacristán, donde aquí no pasa absolutamente nada. Tenemos un señor Tejero que dijeron que estaba en la cárcel. Mentira. estaba en un cuartel donde había una cárcel, pero con su chalet y sus secretarios y secretarias y tal, y que de teniente coronel pasó a coronel. No, nunca fue expulsado del ejército. ¿Dónde se ha visto que un golpista, no se ha expulsado? Vamos a ver, señor Garzón, que dicho sea de paso, y ya me está haciendo dudar, yo antes iba en contra de él totalmente y ahora ya me está haciendo dudar, porque no me gusta la manera como le están atacando, este señor Garzón, que pidió que Pinochet respondiera de no sé qué, que pidió que... ¿Dónde estaba? Cuando el golpe, el 23F, y después del 23F, pidiendo que un señor Tejero pues fuera a la cárcel, como es lógico, por golpista. Leyes de amnistía, yo no las entiendo, porque da la casualidad que las amnistías son para unos, pero no para los otros. Porque si hay una ley de amnistía, vamos, empecemos por el principio. ¿Amnistía de quién con quién? Porque entonces también vamos a dar amnistía a los de la ETA, ¿o no? Pues que aquí unos sí y otros no, y otros no y otros sí. Cuidado con las amnistías. Cuidado con las amnistías. También se firmaron amnistías, ¿dónde? En Argentina. Y gracias a Dios no han servido para nada. Gracias a Dios. Y no podemos firmar una amnistía con los nazis, ni con asesinos, ni con criminales. No, cuidado. Y si se firman, hay que tener muy claro el concepto de por qué se firman, se realizan y cuáles serán las consecuencias últimas.
Bueno, pues bienvenidos una semana más a las ondas lindres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, comenzamos el programa que pasa en el mundo. Una horita de contrainformación, de denuncia, noticias varias, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y a través del internet para el resto del mundo en contrabanda.org. Recordar que el programa se repite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde, al menos por el momento. Y que si nos podéis amoldar a los horarios de emisión de Contrabanda, pues bueno, siempre podéis acudir a la página web del programa, donde semanalmente vamos colgando los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, que es quepasanelmundo.contrabanda.org.
Si querés ver este audio completo, lo vas a colgar.
No sé, es un audio porque, bueno, normalmente cuando extraigo de vídeos, sí que cuelgo el vídeo allá. En esta ocasión me tengo que pensar porque, aparte de lo de 23F, pues bueno, toca otros temas y ya veré si lo colgamos. Recordar también que tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com, para mandar sugerencias, críticas, información, agenda, mensajes varios, correo abierto, ahí en quepasamundo, repito, @gmail.com. Y tenemos un teléfono, si quieres llamar, estamos en directo, que es 9.
Hoy 23 de febrero,
23F. En directo, aquí, a ver, ¡alto todo el mundo!
¡Se siente, coño!
Bueno. Nos han atacado, adiós. Bueno, tenemos un teléfono, 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues las líneas estarán abiertas para comentar, si quieres comentar algo sobre lo que vamos hablando.
Bueno, y vamos a
introducir nuevos temas.
Y vamos a dar la bienvenida.
Hoy novedad aquí en el programa, reincorporación de pues uno de los fundadores del inicio de Que Pasa en el Mundo.
No he visto la placa en la puerta, de fundador ahí.
Bueno, pero que fue uno de los primeros contertulios y fundadores así del programa, ya en el 2003. Pues bienvenido de nuevo a Que Pasa en el Mundo y a Contrabanda.
Hola. Muchas gracias, compañeros. Encantado de seguir otra vez aquí, volver otra vez aquí a las ondas y, bueno, pues echar aquí pues el ratillo con vosotros, opinando un poquito de una manera menos tendenciosa que los medios masivos, ¿no? Que
o al menos
se agradece siempre.
La forma tendenciosa la pondremos nosotros. Nosotros marcaremos exacto en qué tendencia se tiene.
Hombre, cada opinión es subjetiva, está claro, pero bueno, aquí tenemos otra línea.
Sí, no es una cuestión de maletines, media, ¿verdad? De momento no, aquí no es una cuestión de maletines. No.
Y bueno, pues supongo que con la nueva incorporación, pues bueno, el programa se va a enriquecer pues mucho y bueno, la audiencia ya lo valorará. Bueno, hay algunos oyentes habituales que supongo que dentro de poco ya comenzarán a escribirte, a hacerte nuestro compañero Alfred, que siempre hace comentarios y tal. Pues...
Alfred, te decimos, a ver qué opinión te merece nuestro nuevo tertuliano.
Espero que me cuide, Alfred.
No, buen tío, es un tío que escucha mucho Contrabanda, escribe a todos los programas y bueno, siempre da su opinión sobre las temáticas y sobre lo que decimos, nuestra forma de opinar. Le gustan algunos programas más que otros, pero bueno, ya te enterarás, porque ya leerás los mensajes. Sí.
Tiene que haber muchos Alfred, entonces, en Contrabanda, aquí en el programa.
Y nada, pues hoy, como no podía ser más, o no, podríamos haber hecho otro tema, pero bueno, hemos decidido empezar pues hablando pues que hoy se cumplen 30 años de lo que en los medios oficiales hablan del intento de golpe de Estado. En otras voces, más por lo bajín, o este señor, claramente, en esta entrevista, ahora es un psicopatólogo, ya pondré en la web el nombre porque ahora no lo recuerdo, pues que pone muy en duda que se tratará de un golpe de Estado, sino más bien un acto encabezado por el mismo rey para legitimarse, para hacerse garante de esa... En esa época de la transición, pues bueno, era el 81, hacía 6 años que había muerto Franco, las cosas estaban todavía un poco en el aire, un gobierno de centro con Adolfo Suárez que bueno, que era centro-derecha y que representaba pues básicamente los mismos valores que de la misma dictadura. Y pues bueno, hay varias informaciones.
Yo creo que también tiene un efecto intimidatorio, ¿no? Esto del 23F, montar toda esta pantomima hace retroceder un poco a la izquierda, a la verdadera izquierda, no al PSOE, claro está, y legitima lo que es la amnistía, ¿no? Bueno, vamos a darle la amnistía porque si no la podemos liar, ¿no? Es un poco... puede volver el franquismo. Yo creo que es un poco también una puesta en escena disuasoria, digamos.
Hay un par de puntos. Aquí unas declaraciones del coronel Martínez Inglés, que apuntaba de que para mayo de ese año 81 se estaba como moviendo entre la parte más ultraderechista de las Fuerzas Armadas, se estaba armando un golpe de Estado más serio, que quería pues decapitar al rey y volver al régimen anterior. Y entonces apunta de que el rey, ante esa amenaza de que él hacía desaparecer de escena, pues montó este supuesto golpe de Estado. O sea que también él se salió totalmente de lo que es la Constitución y todo lo que puede ser ámbito legal para él quedarse realmente como jefe de Estado español. Y bueno, pues a la cabeza, pues como comentaba aquí el contertulio este, el más tonto, el Tejero, pues fue el que salió con la pistola en mano.
Bueno, cabeza de turco siempre las han habido, ¿no? En esas tesituras. Yo sí que creo que de alguna manera, ¿no? El tema de la monarquía en sí era la cuestión, ¿no? El refuerzo, lo que hablabas de la legitimidad, ¿no? El refuerzo de la monarquía, hablamos de una monarquía que fue sacada por la República, ¿no? El abuelo de Juan Carlos, y a razón de todo eso, bueno, viene la derecha, bueno, viene el Franco, etcétera, 40 años de dictadura militar, y ni la izquierda, parte de la izquierda y parte de la derecha era antimonárquica de raíz. Entonces, con ese golpe de efecto lo que consiguen es que gente que no es monárquica, en vez de monárquica, pasa a ser juancarlista. O sea, crean como un nuevo tipo diferente, de tal manera también que eso le viene muy bien, porque queda como el bueno, ¿no? Como el neutro. Entonces, ante la población y ante los que eran bastante reacios a aceptar una monarquía en el país, llamarlos grupos de extrema izquierda o grupos de extrema derecha, etcétera, parte de ellos, al ver que realmente se puede ir todo al garete y pasar otra vez a una dictadura militar, ¿no? En la que ni siquiera hay derecho a voto, ni siquiera hay una serie de cuestiones básicas, un aperturismo comercial, etcétera, ¿no? Que a mucha gente le interesaba por entonces. Yo creo que todo eso como maniobra sí que le salió muy bien, ¿no? Y salieron muy reforzados. Por lo mismo, hoy en día preguntas y hay mucha gente que te dice que no es monárquica, de diferente tendencia política, y sin embargo sí que te dice que es juancarlista. ¿Por qué? Porque quedó en el imaginario colectivo, quedó como
sí,
que...
Sí, ha quedado como sí, es un sí. Pavo bonachón del pueblo, sí. Que es súper cercano.
Yo abogo
por eso
más.
Salen pues la gente con las banderitas cuando va a inaugurar cosas.
Yo abogo más por el efecto intimidatorio, ¿no? Ya, así así como enchenaron de España a España de heroína para que la juventud, uh-huh, y sí, después de la caída de Franco la gente no se le viniera arriba y quisiera, uh-huh, quisiera algo de justicia ante lo de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante 40 años, creo que también es un efecto disuasorio de ojo a la gente de izquierda, la gente que pedía juicios y ojo, que si hay juicios, pues vienen estos, claro, vamos a tenerlos contentos, ¿no? Como un efecto, sí, bueno, si quieren democracia, va a tener que haber amnistía, ¿no? Claro. Yo creo que es un efecto intimidatorio, ¿no? Hacia, sí, la izquierda de verdad, no al PSOE, obviamente, sino hacia al anarquismo, hacia el comunismo, ¿no? Un efecto, uh-huh, intimidatorio, ¿no?
Pero a la vez también el punto este de este 23F, en cierta manera también benefició a lo que es la, bueno, la falsa izquierda, lo que es el PSOE en este caso. Porque
izquierda constitucional,
sí. Al año siguiente, Felipe González se hace con el gobierno español, sí, luego, cuando previamente no se le daba ni un duro por la posibilidad. Entonces, qué rollo, este como sustito o susto, mucha gente pues igual sí que lo interiorizó mucho de hostia, que vuelven los militares, vamos a lo que parece ser el polo opuesto. Y el polo opuesto para la mayoría de esa, de la población, claro, en ese momento era el PSOE. Y ganó el PSOE, que quizás que gran parte del triunfo del PSOE en el 82.
Por eso hablo de la verdadera, hablo de la verdadera izquierda, no hablo del PSOE. El PSOE yo ni lo considero de izquierda. No, hablo de la izquierda, hablo de la izquierda que tras la caída de Franco sí que empezó a salir gente anarquista pidiendo como legítimamente justicia para los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante el franquismo. Entonces es un efecto intimidatorio, ¿no? No pidáis tanto porque si no es que vuelven estos.
Y, sí, sí, que los militares estarán ahí pendientes ahí, si les, ¿no?, achuchamos, entonces, demasiado, si les achuchamos, pueden volver a... Sí, sí que es cierto.
Yo creo,
sí,
que es un efecto, ¿no?
No, es que al final, por lo que estamos hablando en realidad, o sea, es que hubieron tantas cosas que hicieron provocar ese golpe de efecto, ¿no? Porque más que golpe de intento, golpe de Estado, fue un golpe de efecto, que a nivel político todo eran ventajas en realidad, si nos podemos a mirarlo. De hecho, a día de hoy, bueno, aparte de las revueltas árabes que están ocurriendo, que luego pasaremos a hablar, en Latinoamérica lo mismo, ¿no? México, etcétera, la transición española se ha convertido, la han convertido en una transición
modélica,
exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pasaron de un fascismo a un liberalismo, ¿no? Un neocapitalismo actual, de una manera semipacífica, ¿no? Apenas lo que sí que fueron muy muy activos los grupos de espionaje, etcétera, ¿no? Eso sí que fueron muy activos. Por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si tenéis en mente el viejo anarquista. Es un tipo, un preso común que la policía para entonces preparó, digamos, organizó y lo involucró en los movimientos anarquistas, sobre todo era de Barcelona, en Barcelona, que eran muy activos los movimientos anarquistas. Y entonces lo que hacía este tío, las asambleas, era instigar a la peña para hacer acciones, ¿no? Acciones militares, digamos, por decirlo de alguna manera. Para poder descabezar a los más carismáticos, ¿no? A los más... Bueno, entonces, y lo hicieron, o sea, y realmente lo hicieron, lo prepararon al tío, lo pusieron allí y claro, cuando la gente se iba a tirar para atrás porque, hostia, esto a lo mejor no sale y tal, el tío se ponía allí, no, pero ¿cómo que no? Que hay que hacer lo que nosotros que somos, o sea, instigaba y todo eso estaba preparado por parte de la policía para desmovilizar al movimiento anarquista en Barcelona.
Y bueno, en Argentina han salido a la luz ahora informes que luego del golpe de final de la última dictadura en el 83, los movimientos de izquierda más duros fueron organizados por servicios de la policía.
Exactamente.
Los más duros, ¿eh? Sí. Los que decían que no había democracia, que no a las elecciones burguesas, que no. Los más duros, los cuadros, que le llamaban allá, de los partidos trotskistas, leninistas y anarquistas, eran policías de servicio. Y ahora salió un informe con nombres, con pelos y señales. O sea, sí, sí.
Claro, matas el movimiento directamente, ¿no? De alguna manera, al hacer eso, lo que haces es que no sea una posibilidad, que no tenga reflejo ante la sociedad, que no tenga voz, no tenga voto y no se opine sobre eso. Por eso hablamos de la izquierda, que hablamos de la institucional, del Partido Socialista o de Izquierda Unida. Uf, ya ves tú qué extremo, ¿ya? Que nos van a arreglar, o sea, que si viene la Merkel o si viene el Obama, o sea, que es que al final en realidad hablamos de bolsillo, ¿no?
Como si es el pato Donald, si es igual, si esto es el capitalismo, pone el piloto automático, sí, y va, no cambiando,
cambia
de cromo,
no cambia nada,
y va girando.
Cambiar muchas cosas para que nada cambie, ¿no?
Catopardismo, que se llama política, ¿no? Cambian cosillas para no cambiar nada. Pero en realidad la política económica, social y, bueno, de Estado es básicamente la misma. Les viene ya en paquete para meter, ¿no?
Y bueno, pues el papel de las infiltraciones pues es súper importante para el mismo sistema Y bueno, pues ahora enlazaremos pues, pues supuestamente lo que está ocurriendo en todos estos países árabes que bueno, que parece que nacen de una manera espontánea, que bueno, que en cierta manera pues es posible, porque bueno, la situación de paro, de pobreza, de pues ahora habían subido los alimentos básicos pues en el norte de África, habían subido mucho, entonces que pues a ver, cuando te tocan ya que no te tienes por qué que llevar a la, al estómago, pues, pues la gente salta. Pero bueno, que después hay cierta instrumentalización, parece mentira, de pues con todas las infiltraciones, con todos los servicios secretos, que ahora parece que a todo el mundo, a todos los gobiernos, les haya extrañado, les haya pillado sin aviso previo de, hostia, ¿y cómo se ha armado todo este,
a mí
este
lo follón? Lo de Libia me huele a chamusquina, pero que no veas. sobre todo por la antítesis que tiene, o la rivalidad que tiene Libia con Estados Unidos. Gaddafi era el enemigo de Reagan, me acuerdo, casi iban a la guerra.
Pero bueno, en cuanto pagó por lo del atentado de Lockerbie, ahí ya se hicieron más amiguitos. Entonces ahí ya cambió la relación. Bueno, también le acabaron bombardeando Libia a Estados
Unidos.
Como
no dominó tanto,
bombardearon su casa, de hecho, un misil cayó en su casa mismo, ¿no?
Entonces que ante esto, pues Gaddafi pagó y Gaddafi comenzó a, pues bueno, es un aliado económico de la Unión Europea con sus reservas de gas, principalmente. Entonces, ahora quizás no era el no formaba tanto parte del eje del mal, pero yo sí que creo que todas estas revueltas pues están potenciadas y animadas pues desde Estados Unidos hasta la Unión Europea, que han querido sacrificar a ciertos aliados, como podía ser Mubarak, que en principio pues parecía buena gente para Occidente.
Un gran aliado, lo habían calificado como un
entonces,
gran aliado.
No tanto para la población de Egipto, pero bueno, a los egipcios que les jodan. Mientras para los intereses económicos y comerciales, turísticos, con Occidente va bien. Pero yo creo que han querido sacrificar a ciertos dirigentes, que en principio eran aliados, para ir, por ejemplo, a desestabilizar de nuevo a Irán, que Irán sí que forma parte del eje del mal. Y entonces que han querido que la chispa prenda y que se vaya extendiendo. Y pues bueno, ya han habido declaraciones de la Hillary Clinton y desde el gobierno Obama animando a la población de Irán a salir a la calle.
Sí, sí.
Y a... Entonces que yo creo que ha sido un poco todo orquestado principalmente para acabar con el régimen iraní. Si de paso pierden algunas cabezas visibles que eran amigas, no pasa nada, porque ahora el siguiente que salga va a ser otra
son
vez.
Son cambiables, son esas río, cabezas son muy cambiables.
Van a ser ya nuevamente amigos.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Detrás de todo esto, de este mare magnum, de esta catarata que se está extendiendo, ya sabemos quién sale ganando al final. Sí, sí. ¿No? ¿Quién tira la caña ahí?
Yo creo que sí que tiene razón en ese sentido, pero yo creo que también, de alguna manera, esto es un plan muchísimo más amplio que viene desde el 11 de septiembre de 2001, que hablamos del cambio geoestratégico de capacidad de influencia, porque vamos a ver, o sea, hablamos de Túnez, por ejemplo, hablamos de Argelia, hablamos de Marruecos, ¿no? O sea, Argelia y Marruecos, de momento, o sea, sí que también está, pero es más leve, ¿no? No se está tan haciendo. Empezó en Túnez y bueno, luego salió a Egipto. Países de influencia, sobre todo francesa, ¿vale? Capacidad comercial francesa, ¿no? ¿Quiénes son los que instigan a la revuelta? Lo que decías, ¿no? Que se habían disparado los precios en Egipto, pero de más de un 100% en el precio de las materias, o sea, de cuestiones básicas de alimentación en cuestión de un año. O sea, una población que está empobrecida un 60, un 70%, por debajo del umbral de la... un 60% creo que era. Por debajo del umbral de la pobreza, que le doblas los precios de los alimentos básicos, pues los están matando directamente. Todo esto viene dentro de un plan que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional habían financiado a Egipto, ¿vale? A cambio de que liberalizase esos mercados de los que estamos hablando, que subieron los precios. Es igual que en Latinoamérica, lo que pasa. O sea que, digamos, han sido las bolsas las que han hecho que realmente la gente salga a la calle en Egipto, digamos, ¿no? Lo que han hecho que suba la harina, que suba el trigo, que suba el aceite, que suba el azúcar, una serie de cuestiones para movilizar a la gente que salga al descontento. Y yo creo que habían algunos, o sea, el 2001 empezaron eso con Irak y Afganistán,
pero luego había un plan, digamos, esos eran como los duros, ¿no? Los núcleos duros que había que entrar por vía militar para tener controlado a nivel geoestratégico, tener ejército sobre el terreno. Pero hay otros países que son aliados, por decirlo de alguna forma, que en los que se tiene que simplemente controlar lo que sería la burocracia y lo que serían los gabinetes políticos y comerciales, ¿no? Y yo creo que es el caso, ¿no? Entonces, la primera etapa era la parte militar y más dura, la peor, la hizo Bush, ya ha salido, se fue, ahora ha venido Obama, que es el bueno de la película, ¿no? Viene con unas revoluciones, pues digamos, más democráticas, por decirlo de alguna forma. Pero es el mismo plan para mí, ¿no? El control, claro, y el cambio, claro, de capacidad, claro, de influencia en la zona, ¿no?
Este desequilibrio que hay ahora, vacío de, digamos, de gobierno, porque el Bumara se fue por la puerta trasera, uh-huh. Está claro que está llevado a un mejor dominio de la situación, ¿no? Claro. Está claro.
Sí, porque el ejército está dominado en cierto modo por Estados Unidos. Es el que entregó el armamento y es el que ha formado a los cuadros altos de...
Esto ya le pasó con Noriega.
Tanto de Egipto como de
esto ya le pasó,
Túnez,
en Centroamérica.
¿No? No ha cambiado nada, ¿no?
Esto ya le pasó en Centroamérica, ¿no?
Claro.
Lo que otro eran aliados, luego se volvieron un poco en su contra y había que quitarles, ¿no? Uh-huh. Pasó con Noriega, pasó... Bueno, esto más o menos también. El Mubarak ya no les valía tanto como ellos querían. Y había que controlar un poquito más ahí ese rollo.
Y bueno, de momento en Egipto pues encontramos que los militares son los que controlan todo. Los militares, como decías, como apuntabas, han estado formados por Estados Unidos. Por tanto, de que esperar de lo que salga después de esta junta militar, pues será pues algún amiguito de Estados Unidos el que vuelva a tomar el poder. Lo que, bueno, no sé si también el factor... islamista o más religioso también puede tener su importancia en todos estos movimientos. Entonces, si realmente cobra importancia, yo creo que ahí también se les va a ir de las manos a Estados Unidos y a la Unión Europea. No sé cómo veis de la posibilidad de realmente de esta, no sé, que no sea tan,
que se desmadre,
unos estados, ¿no?, tan laicos, que pasen a ser unos estados como más donde la religión, y que entonces serán claramente antiimperialistas y claramente anti-Estados Unidos.
Antioccidentales, sobre todo.
Antioccidentales, en muchos casos. Pues pueda tener cancha para que...
Hay otro factor que no nos olvidemos que está ahí metido, que es Israel. No pasemos por alto los intereses israelíes.
Que,
también,
por cierto, tenemos al presidente de Israel ahora por el Estado español... dando sus charlas.
Hombre, habrá que escuchar alguna, porque dice.
yo creo que en ese sentido que plantea, de alguna manera ha sido Occidente mismo el que ha fomentado esos grupos extremos islamistas,
sí,
por crear ese enemigo, ¿no? Jamás fue creado por Israel, por el Mossad, ¿no? Entonces con eso crearon la contra la OLP para entonces de Yasser Arafat, debilitaron al Estado palestino, luego pudieron justificar la separación incluso a nivel territorial, habiendo ganado jamás las elecciones, ¿no? Si aquí se autodenominan demócratas, ¿no?, de que las elecciones son las que dan la legitimidad en cierto modo de los poderes, pues porque no se acepta jamás, ¿no? Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con sus tesis, pero al fin y al cabo ha sido elegido por el pueblo por una
crisis, lo que
claro, eso, ¿no?, una sequía razón. ¿Qué quiere decir? Que aquí si bien entra el PP o el PSOE sí, pero si entra pues yo qué sé, el
Sortu,
por ejemplo, ¿no?, Sortu, pues ya no se puede, ¿no? Entonces ya hay que romper
la baraja,
claro, ¿no? No, y ellos juegan así, o sea, democracia mientras que a nosotros nos venga bien, cuando no, pues dejamos de...
Bueno, hay
más con estos países.
Hay un caso claro aquí en España, Izquierda Unida, para sacar un diputado. Yo no creo en la democracia, no voto. O sea, uh-huh, pero bueno, nos metámonos dentro de este tinglao. Nos metemos dentro. Bueno, Izquierda Unida, para sacar un diputado necesita el triple de votos que el PSOE y el PP. O sea, fíjate tú.
Sí, sí.
Entonces, claro, democracia siempre que haya bipartidismo que respondan a unos intereses empresariales y bueno, y bancarios, ¿no?, digamos, por decirlo así, en detrimento del pueblo. Cuando alguien rompe la baraja, como Allende en Chile, se lo cargan.
Exactamente. Cuando incluso no, con sus propias reglas. Incluso con sus propias reglas.
Cuando alguien se le filtra y por medios electorales llega al gobierno y dice: yo no obedezco órdenes del Pentágono, como uh-huh, hizo Allende, se lo cepillan.
Le preparan un golpe y venga.
Eso está clarísimo.
Siguiendo con esto que estábamos hablando de Egipto y tal, bueno, en este caso serían los hermanos musulmanes, ¿no? Digamos, son uh-huh, los que tienen un poco más de relevancia. Esto, que no se está escuchando prácticamente, pero es un partido moderado. O sea, no es islamista para nada, pero para nada. O sea, no tiene tesis dogmáticas a nivel del Islam, del retorno a la Sharia, ¿no?, que se llama, que sería la ley islámica, ¿no?, que esta sí que pues es muy restrictiva, ¿no?, es muy mucho, ¿no? Entonces, no estamos hablando de esos parámetros. Sin embargo, los medios masivos, los más medias, sí que lo están vendiendo de esa manera, de que realmente esas tesis que están manteniendo los hermanos musulmanes, si llegan a tener relevancia dentro de lo que sería la nueva configuración del Parlamento egipcio, podría ser peligroso para mantener los intereses en la zona de occidentales, ¿no? Y no es cierto, no se está hablando de, o sea, los hermanos musulmanes no están hablando de una ruptura. Sin embargo, sí que están hablando de una especie de socialismo, no, entre comillas, ¿no?, todo entrecomillado, mezclado con el dogma religioso que cada uno tiene, ¿sabes? Pero no, digamos, no están por la labor de islamizar Egipto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tampoco, como veo yo lógico, el que el Islam pues quede exclusivamente relegado a una cuestión totalmente marginal, ¿no? Eso tampoco es lógico. Pues igual que aquí hay iglesias, pues ahí tiene que haber mezquitas, es que, y se tiene que entender, pero no, aquí la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo van a seguir el Islam en Egipto, señores? Pues porque están ahí, pues porque es su religión. Pues igual que en Estados Unidos te sale el Bush y te dice que ha hablado con Dios y le ha dado un mensaje de no sé qué, pues más loco estar ese tío, ¿no? O sea, ese es tan peor todavía, es más integrista. Lo que pasa es que es integrista cristiano católico apostólico romano, ¿no? Entonces con eso no nos metemos porque son de los nuestros, ¿no? Lo que decía, ¿no? Son hijos de puta, pero bueno, son nuestros hijos de puta. Pues no, señores, o sea, yo lo veo totalmente absurdo.
Hay que defender al Papa con uñas y dientes.
Los hermanos musulmanes no están proponiendo un discurso radical, ni rupturista, ni para nada, ¿no? Bueno, también se está viendo en el protagonismo que están teniendo, tampoco es... No está siendo...
República no está siendo muy, pues, muy importante, pues que nació más por eso, pues necesidad de que les habían subido el 100%, como comentabas, la canasta básica. Claro. Entonces la gente salió por eso, básicamente.
Los mercados, fantasmas mercados.
Ahí. Bueno, ya me parece, ya se nos está yendo el tiempo. Preparado también un tema sobre pues la crisis alimentaria que han creado y que está sufriendo pues muchísima población. Para ir cortando así el tema, de Libia, ayer mismo ya hubo una reunión extraordinaria de la ONU, donde incluso se llegaron a defender postulados de invasión o de intervención militar por parte de fuerzas de la ONU. Ya se está hablando. En principio, la primera declaración ha sido que no, de que tranquilito, bueno, que llamando a Gaddafi a que no reprima, porque bueno, también la represión que está haciendo ha usado la aviación para reprimir a los manifestantes, y se hablaba, no lo tengo contrastado ni nada, de que estaba usando hasta mercenarios de otros países de África para reprimir a la gente que salía a la calle.
Blackwater, va, seguro. Ahí.
Podía ser que la misma Blackwater estuviera ahí reprimiendo. Pues eso, Libia. Libia ya toca más intereses económicos de la misma Unión Europea. El Estado español es el tercer inversor en Libia, y Libia, junto con Argelia, son los que suministran más gas al Estado español. Entonces, que también quizás hasta ahora se veían estas rebeliones o estos movimientos de masas como un poco exótico, mira lo que hacen allá, no sé qué, pero que esto puede tener repercusión en que nos suban la tarifa de luz, que nos suba la tarifa de tal. Entonces ya, hostia, ya me tocan el bolsillo, y quizás la gente o se lo va a tomar más en serio, o digo, ¿por qué? O va a querer saber más de por qué se ha desatado esa situación.
En o que le tengamos países. Que hacer los levantamientos populares aquí directamente.
Eso también lo habíamos hablado en otro programa, de que quizás tenía que ser un espejo de esta gente, pero que ya desde los medios de comunicación se encargan de decir de que están levantándose contra dictaduras. Entonces, que es diferente.
Claro, aquí no, ¿no?
Aquí estamos en otro sistema.
No hay motivo.
No es equiparable la situación.
No hay motivos socioeconómicos.
Bueno, que sigan con su ronroneo en los medios, pero que bueno, que quizás hay gente que sí que esté mirando hacia lo que está ocurriendo allá y con otras intenciones. Ya esta semana, no sé dónde leía, de que habían informes de hace 2 o 3 meses de que le habían llegado al gobierno español de la posibilidad de que episodios similares se implantaran en el Estado español. Ahí llega, o sea que ya tienen sus miedos. Y bueno, ya hablamos hace medio año, un año, sobre es una nueva resolución de la Unión Europea con la que se hacían chequeos y listas negras de movimientos y de personas radicales.
Seguimientos o simpatizantes de grupos radicales.
O sea que todo esto, que dicen que les ha pillado tan de sorpresa, quizás no es tanta sorpresa para la Unión Europea, que lo tenían ya todo un poco estudiado y están ya preparándose para. Y pues bueno, también Marruecos ha sido el último país donde han salido gente a la calle. Pues bueno, no se está atacando directamente a lo que es la monarquía. Se le piden cambios y tal. De momento parece que la presencia de Hassan es
Mohamed es esto,
sí. Hassan el padre. Intimida mucho todavía a la población, quizás, y de momento pues no hay un...
Y es curioso porque no solamente es a la población dentro de Marruecos, sino es a nivel de legitimación con respecto a los dirigentes de los países árabes y a la población de los países árabes, porque el Mohamed VI es ascendente, es el único reconocido por los diferentes dirigentes y países árabes como el único heredero, digamos, de directamente de raíces de Mahoma, ¿no? De Fátima, ¿no? Que era la hija de Mahoma. Entonces, no solamente es un referente político, entre comillas, ¿no? Todo el comillado que queramos ponerle a esa dirigencia, sino que también es un dirigente, digamos, religioso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, no hablamos solamente de los grupos que a nivel político puedan hacer mella para debilitar o no esa figura, sino otra serie de grupos que son más integristas a nivel musulmán, más tradicionalistas, ¿no? De diferentes escuelas dentro de lo que sería el Islam, que lo van a apoyar a muerte. Entonces, esa gente tiene mucha base también en los países árabes, con lo cual no va a ser sencillo. Por eso se está pidiendo cambios en el Parlamento. Bueno, claro, también teniendo en cuenta que en Marruecos los ministerios más importantes los dictamina el rey a dedo, o sea, directamente. Entonces dice, no, voy a votar. ¿Para qué? ¿Para el ministro de Cultura? O sea, ¿para eso? ¿O el de piscinas? O sea, es que no lo entiendo, ¿no? O sea, es como...
Es un poco curioso, ¿no?
Pero nos quedan 15 minutillos, ¿eh?
15 minutillos ya.
Sí, nos hemos enrollado más ahí. Bueno, pero bien, porque
ahora... El audio inicial también ha sido
Ha sido largo, pero ha sido muy... Ha sido también muy interesante. Lo único que yo difiero del audio en el principio es que el tío que dice que empieza a dudar de Garzón. Bueno, Garzón, está claro que todo este rollo de abrir las causas contra el franquismo es una plataforma para su carrera política. Ya aparecerá, ¿no? Desapareció de la escena de judicial y aparecerá dentro de poco como candidato del PSOE, no me cabe ninguna duda.
El showman de la justicia.
O sea, que uno esté de acuerdo.
Ya estuvo con el PSOE y tal y salió. Sí,
no, que uno esté de acuerdo, que uno esté de acuerdo técnicamente con que se abran causas contra el franquismo. Yo así las abra la vecina de enfrente, me parece. Pero bueno, eso no se escapa de que Garzón está buscando publicidad. Eso también es cierto, ¿no?
Las razones no son redimir, digamos, los abusos que hubieron, sino la promoción de tu imagen pública, exacto, sí, sí. Pues eso, el juez showman. Al fin y al cabo.
Bueno, pues metemos un timilla musical y vamos con...
Un poco de agenda ya. Pues...
Bueno, no sé.
O algo que tiene aquí.
Pues...
Bueno, ¿qué tienes para música? A ver, ¿qué nos has traído?
Pues vamos a escuchar el Noi del Sucre, el antiguo cantante de Los Muertos de Cristo, y ya hemos estado hablando sobre la importancia de Juan Carlos I, el democratizador, pues vamos a escuchar la canción Luché contra el Rey.
Venga.
Come on!
Bueno, pues bueno, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y vamos ya con los últimos apuntes del programa de hoy, de 23 de febrero.
Bueno, aquí el recién incorporado se ha venido bien pertrechado.
Ha venido ya con sus hojillas, todo preparado. Va a quedar mucha cosa en el aire.
Bueno, yo comentar así 20 segundos, que ha empezado una huelga de presos en
políticos. Una huelga de hambre.
De hambre, sí. De presos políticos en Paraguay. Y bueno, luego me llegó una carta también de los familiares de fusilados de San Lorenzo, que están recibiendo amenazas por parte de anónimos, que se suponen franquistas, para que no sigan investigando y sigan abriendo fosas comunes. Solo eso. Ya que no se puede desarrollar más la noticia, pero bueno, básicamente eso.
Yo quería comentar, pues estuve mirando de un tipo que, bueno, que tiene 93 años en Francia, ¿no? Que se llama Esteban Hessel, que ha escrito un librito de unas 30 páginas, bueno, ahí en Francia, ¿no? Que está por llegar aquí al Estado español y, bueno, nos gustará, yo creo que nos gustará echarle un vistacillo, ¿no? El título se llama El Indignaos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que falta un poquito como motor para que realmente nos demos cuenta de que hay que cambiar la situación en la que estamos porque nos aboca hacia la catástrofe, ¿no? Y este hombre, el Stefan Hessel este, lo escribe un poco en ese sentido, ¿no? Este hombre estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, fue detenido por la Gestapo, perteneció a diferentes movimientos de resistencia para echar a los alemanes de Francia y tal. Y luego estuvo también en la comisión de la ONU que escribió la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Parte de esa carta venía del Consejo Nacional de la Resistencia, del cual él también había pertenecido. O sea, una persona implicada y reconocida, en cierto modo, por sindicatos, gente de izquierdas, etcétera, en el sentido de que no se ha vendido, sino que ha intentado ser consecuente a nivel político con la situación, ¿no?, que se ha ido dando. Y este librito que escribe ahora, ya ves, un hombre de con 93 años, ya ves tú, a estas alturas, el hombre, pues con cobrar su pensión y dedicarse a ir a pescar algún día, ya tendría más que suficiente. Lo que hace es, en el librito este, lo que pone y plantea son lo que serían las reivindicaciones o básicas que se planteaban durante la ocupación nazi de Francia, ¿no? Y de la manera que lo explica es que cobran totalmente vigencia a día de hoy, ¿no? O sea, estamos llegando otra vez hacia lo mismo, ¿no? Alemania salió el nazismo por el hecho de que hubieron una serie de impases, digamos, económicos y tal, que a mucha capa de la población la dejó fuera. Entonces, eso lo que provocó es que viniera un tipo llamado Hitler y el nota montase la de Dios, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos a Rajoy, que nos va a salvar. Así que vamos por el camino.
Entonces, lo que quería era leer un poquito lo que es las demandas, ¿no? De la carta esta de resistencia, ¿no? El Consejo Nacional de Resistencia. Para ver qué similitudes sacamos a día de hoy, ¿no? Y paso a leer los puntos, ¿no? Son unos 7 puntos, creo, 8. El plan completo de seguridad social que asegure a toda la ciudadanía los medios básicos de subsistencia cuando no puedan procurárselos por el trabajo. Una pensión que permita a los trabajadores terminar dignamente sus vidas. Nacionalización de todas las fuentes de energía y de bancos. Un orden económico que subordina los intereses particulares al interés general. La libertad de prensa, independiente del Estado, de las potencias económicas y de las influencias extranjeras. Instrucción pública de calidad para todos los niños, sin discriminación ninguna. El abismo cada vez es mayor entre ricos y pobres y hay que mirar, y eso había que mirar de revertirlo, y ya para entonces. Los derechos humanos y la situación del planeta. Conseguir que unos derechos internacionales se cumplan por los países que los firman, ¿no? Porque a día de hoy pasa que en la ONU, pues todo el mundo firma esto, firma lo otro, firma aquello.
Y después no se cumple nada.
Y luego se achucha quien no. Irak se invadió porque no cumplió una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, o esa es la excusa que pusieron, y sin embargo Israel no para de violar eso y nadie le dice que los cumpla, ¿no? Entonces, bueno, pues estos serían, ¿no?, básicamente los unos puntos que se escribieron en la Carta Nacional de Resistencia esta y que cobran, a día de hoy, cobran totalmente vigencia, ¿no?
Quizás no es con pues una persona física, como en ese momento era Hitler, que abanderaba todo ese movimiento, sino ahora ya es un ente económico que lleva la situación a la que estamos a todos los países. Pues bueno, seguiremos atentos a esto del libro Indignados y ya hablaremos en algún otro programa. Y nada, pues se nos está echando el tiempo encima.
Pero encima nuestras cabezas con una implacable.
Pues nada, con un par de cosas de agenda. Los compañeros de Radio Línea 4, una radio libre de aquí de Nou Barris, pues llevan 2 años en lucha. Hace poco también les cerraron el Casal de la Prospe, donde estaban emitiendo, y ya bueno, continúan emitiendo en el 103.9 de la FM, no se pillan toda Barcelona, y para este sábado 26 de febrero, a partir de las 10 de la noche, pues un concierto en Rock and Trini para pues a la autogestión de esta radio libre de Barcelona. Para el 27 de febrero hay una concentración delante del centro de internamiento de extranjeros en la zona franca. Y bueno, será a las 4:30 de la tarde. La dirección es calle E con calle 4. Pero bueno, se va a hacer una salida para la gente que quiera acudir para pedir el cierre de estos centros de internamiento. A las 4 de la tarde, donde sale la parada de bus del 109, que deja pues delante del centro del CIES este de Zona Franca. Decir que esto va a haber concentraciones en otros CIES en el resto del Estado español. También hay para el domingo 27 de febrero en Can Masdeu pues unas jornadas sobre Wikileaks, que es una nueva forma de entender la comunicación, Anonymous, una nueva manera de entender la información y la seguridad. Y nada, pues hablar un poco sobre este boom que hubo, que ahora quizás con toda la explosión de estos países árabes, pues Wikileaks ha quedado un poco escondida. Ahora intentan hacer ver las vergüenzas de los dirigentes de esos países, y ha quedado un poco tapado las vergüenzas de sus propias mierdas.
Bueno, nos vamos porque ya estamos y 59 y contando, así que agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por internet, por el podcast, que se bajan los programas por el podcast, a la gente de Barcelona, por supuesto, que nos escucha también, señora Victoria, que es otra oyente fija que tenemos.
Que nos llama de vez en cuando,
y bueno, otra vez dar la bienvenida al tertuliano que nos va a hacer compañía de aquí hasta donde él quiera, esto es libre, se entra y se sale, la puerta está abierta.
Ahora
para entrar y para salir.
Tenemos que hablar del contrato de...
tenemos que hablar las condiciones de tu contrato.
Exactamente.
Bueno, y nada, nos vamos con un temilla. Voy a poner un temilla de un grupo argentino llamado Los Guarros, que ya no están más y que habla un poco de la revolución, ya que tanto Medio Oriente, pero no, este habla más de las revoluciones latinoamericanas, ¿no? Más auténticas y menos, un poco menos manipuladas, ¿no? Porque yo, como soy tan escéptico, y Medio Oriente tampoco lo manejo tanto, pero como soy tan escéptico, no me creo nada de estas supuestas revoluciones. Así que, pues nada, nos vamos hasta
fin de... Hasta la semana que viene. Salud.
Salud. Fin de mes, crees que ve.
Hoy voy a brindar por la revolución con fondo blanco de tequila. Por liberación. Buscando una salida, se lo siguen.